tus sueños juegan a la lotería. Que la suerte te acompañe.
No nos hemos equivocado. Estamos en primavera, no estamos comiendo mantecaos. Imagínate que ya empieza a hacer calorcito, que tenemos unos días que nos está regalando la primavera maravillosos. Y bueno, lo que sí hemos querido recordar es cómo el calvo de la Navidad fagocitaba totalmente este anuncio, o al anunciante, por así decirlo, y esto lo va a contar todo un experto en publicidad como es Sergio Rodríguez. Sergio, bienvenido. Hoy analizamos el anuncio del calvo de la Navidad. Buenas Qué poca noches, vergüenza, Mariló. Porque ya a este hombre le llamamos el calvo de la Navidad.
Se ha quedado con ese mote.
el pobre se ha quedado ya, aunque le creciera, aunque se pusiera un crecepelo, sería ya toda la vida el calvo de la Navidad.
Bueno, he de decir que
qué faena,
pelo,
¿eh?
He de decir que él tiene pelo, se rapaba para la ocasión, ¿eh?
Ah, o sea, que tiene pelo el calvo.
Se pelaba, sí, no, tampoco es que tenga una cabellera frondosa, pero tenía pelo, tenía pelo. Lo que pasa es que se rapaba al cero.
Entradita seguro que tendría.
Para la ocasión tampoco teníamos mucha oportunidad de verlo de otra forma, porque claro, tenía terminantemente prohibido por contrato aparecer en noticias que no tuvieran nada que ver con esto, no podía conceder.
O sea, no podía conceder. Y fíjate que aún así se comió con patatas la marca.
Totalmente.
Sin conceder ni una entrevista.
No, es que no podía, ni evidentemente tampoco no podía aparecer en cualquier
Pues seguro que había un montón de gente que le habría hecho la entrevista.
Sí, pero es que era imposible.
Claro.
Porque aquello era el espíritu de la Navidad. Y al espíritu de la Navidad no se le pueden conceder entrevistas, porque es pura magia. El calvo de la lotería era fruto de nuestra imaginación.
Sí.
Entonces eso es lo que se quería transmitir desde el año 98, que es cuando empezó el calvo de la Navidad, o el calvo de la lotería, a meterse en nuestros hogares hasta la Navidad del 2005-2006.
Claro, ¿y qué pasó, Sergio? Yo siempre me he preguntado, ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con la marca? Porque tardaron un montón, bueno, yo creo que tuvo muchísimo éxito, pero que tampoco fue al primer anuncio, ¿no?
Bueno, la campaña duró 8 años, cada año se iba cambiando evidentemente la historia. Pero todo era parte de un... eran como capítulos dentro de una misma historia, ¿verdad? Que era el calvo de la lotería o en este caso era el personaje o el espíritu de la Navidad o de la suerte que venía a traernos pues toda el juego del azar a ver si nos tocaba, ¿no? Funcionó bien desde el principio, eso sí que hay que decirlo, ¿no? Era un código que entró muy bien, tenía esa magia que en cierto sentido todos tenemos dentro en época navideña, y ahí la agencia de publicidad había tocado muy bien, sobre todo con un elemento que no se había utilizado nunca, que era un personaje que representaba la suerte, ¿no? En este caso, ¿qué ocurre? Que en el 2005-2006 nos abandona, porque tú ya habías dado una pista al principio, porque efectivamente el personaje parecía que estaba canibalizando a la marca, es decir, la gente reconocía más al personaje que lo que transmitía. Prueba de ello es que tú has dicho el calvo de la Navidad y no has dicho el calvo de la lotería.
Claro, entonces, claro.
Empezaba, según las investigaciones...
Ya empezó mal, claro.
Claro, según las investigaciones parecía que eso era así. Cada uno pues luego puede decir, oye, pues no, pues yo lo recordaba con la lotería o no, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que se perdió una historia muy curiosa que pasaba desde hace muchos años en la publicidad navideña, que a mí me gustaba llamarla como la Santísima Trinidad de la publicidad navideña, que es que teníamos 3 candidatos fijos siempre, que era el vuelva a casa por Navidad del almendro, la burbuja de Freshenet y el calvo de la lotería, ¿verdad?
Sí.
Era una cosa tremendamente curiosa. Este actor, porque era actor, era inglés, aunque había nacido en Trinidad de Tobago, y se llama Clive Arrindell. Y bueno, se le contrató, evidentemente no podía ser reconocible en España, es decir, no tenía que ser una cara que todo el mundo la identificara, porque entonces la magia de la Navidad, y en este caso de la suerte, pues se perdía. Tenía que ser alguien totalmente desconocido para el público español. Y bueno, se buscó, y en Inglaterra se encontró este actor de teatro. También había hecho cosas de cine, había tenido incluso un papel en la película en la que aparece Marlon Brando, esta de Cristóbal Colón. Él apareció también, había fundado incluso una compañía de teatro infantil. En Inglaterra era medianamente conocido, pero en España nada. Y bueno, se le trajo aquí, como decía anteriormente, se tenía que rapar al cero para participar y se nos presentó el calvo de la lotería, que, como digo, no podía conceder entrevistas ni aparecer en anuncios ni nada. La campaña era una auténtica maravilla. Cada año nos sorprendía con diferentes parajes. Unas veces se rodaba en Madrid, en Valencia, en Asturias, en la estación de Canfranc, que es una preciosidad para rodar anuncios con cierto romanticismo. Y compartía sobre todos ellos una música que era tremendamente bella, que era la banda sonora, en este caso el vals del Doctor Zhivago que había hecho Maurice Jarre, ¿no? Que es una auténtica preciosidad, ¿no? Y bueno, ahí pues loterías y apuestas del Estado, que era como se llama la marca, pues realmente pegó muy bien y se ha quedado en nuestra cabeza como uno de los iconos publicitarios por excelencia.
Totalmente. Además, cuando yo creo que, no lo sé, corrígeme si me equivoco, pero la publicidad de la lotería en España no había tenido mucha repercusión, ¿no? Hasta entonces.
Había tenido cosas.
Y de hecho yo creo que la tiene a posteriori, después del Calvo de la Navidad, ¿no?
Sí, sobre todo.
O no recuerdo exactamente.
No, de hecho, nuestra memoria a veces funciona de una manera realmente asombrosa. Si ahora mismo nos pusieran algunos anuncios anteriores al Calvo de la Lotería, y seguro que los reconoceríamos. Había muchos anuncios durante años anteriores que se manejaba el blanco y negro también, porque le da cierto romanticismo. Parece como que nos lleva años atrás, como si la Navidad de años atrás fuera más especial que la de ahora, ¿verdad? Aunque nos estuvieran comunicando mensajes muy actuales. Y se estaban haciendo cosas. Yo recuerdo algunos fotogramas de una persona que tenía un kiosco, estaba nevando y se alegraba. Era una persona, creo que incluso era muy bajita, con la cara muy envejecida con el paso de los años, y cogía un fajo de periódicos como lo entregaban antes los kioscos, cogidos con una cuerda, rompía la cuerda, sacaba un periódico y ponía un gran titular: la guerra se ha acabado, o fin a la guerra, ¿no? Es decir, eran como esos sueños que siempre tenemos para el año que viene, pues que se empezaban a plasmar en la misma Navidad a través de los periódicos, ¿no? Era una historia bien bonita. ¿Qué ocurre? Que todos los años era diferente. Y en esta ocasión, con el Calvo de la Lotería, la historia era la misma. Era como la burbuja de Freixenet o como el Vuelvo a Casa por Navidad, que todos los años es diferente, pero nos cuentan la misma historia, de una forma actualizada, ¿no? Y eso es por lo que funcionó muy bien, ¿no? También tenía un serio competidor, que era la ONCE, que de ser un producto de caridad, o considerado casi de caridad, pues desde los años 80, mediados de los 80, con aquella campaña del cuponazo, del traer a cola, pues se la había puesto delante de la lotería y la ponía nerviosa, porque tiene un serio competidor. Entonces, lotería en cuanto a su comunicación.
Pero ya no sé yo en anuncio, ¿eh? ¿Sí? ¿Con cuál me quedaría? Porque la verdad es que son muy originales también los de la ONCE, pero oye, este del Calvo de la Navidad...
Es muy entrañable. Yo cuando ha terminado de sonar el anuncio, dadas las horas en las que estamos ahora mismo, casi, aunque decías que en primavera, que estamos ya muy en un periodo muy muy casi veraniego, casi calorcito, pero a mí me han dado ganas como de meterme ya en la cama, porque ya es tarde, y de que me voy a echar la sabanita o la manta por encima y me voy a acurrucar y me voy a dormir ya.
Con esa banda sonora del Doctor Zhivago,
¿verdad?
¿No?
El claro. Vasco, ¿cómo que invita? Yo creo que ha sido una muy buena lección hoy, porque nos va a invitar a irnos a la cama definitivamente. Vamos a descansar ya y nos lleva pues a cierta ensoñación en ese sentido, ¿no? Es una brillante campaña, sobre todo.
Me decías que a ti te encantan los lunes.
A mí me gustan muchísimo los lunes.
¿Qué tienen los lunes para que no tengan los martes?
Que no tienen los martes. Primero tienen un día menos.
O que no tengan el domingo, que esa sería la pregunta.
A mí los domingos me aburren tremendamente.
A ver,
me aburren tremendamente. No me permite hacer todas las cosas que a mí particularmente me gustan.
¿Pero tú qué quieres hacer el domingo?
Yo amo mucho mi trabajo y a mí me encanta trabajar en publicidad. Y los lunes es como si yo me situara en una pista de atletismo en la salida. Es decir, tengo toda una semana por delante para hacer un montón de cosas. No hay quien me pare. Es un tema de optimismo. Es decir, yo creo que la vida hay que afrontarla de dos formas. O de una forma pessimista o de una forma optimista. Aquí yo creo que no sirven las medias tintas, porque si no te quedas varado en tierra de nadie y no haces absolutamente nada. Y en estos momentos que estamos viviendo, en los que parece que la crisis no nos permite avanzar, yo sí creo en el espíritu de las personas y que esa fuerza que tenemos dentro, por muy mal que lo estemos pasando, nos permite avanzar un poco más. Quizás sea algo utópico, ¿no? Hay una fábula que se cuenta de una persona, decían que era el tonto del pueblo, ¿no?, que se tiró durante mucho tiempo tirando piedras al cielo, uh-huh, hasta que un día el listo del pueblo se acercó y dice: pero, ¿tú qué crees? ¿Que algún día le vas a dar al cielo? Y dice: no, eso yo sé que jamás le voy a dar, pero ¿a que seguro que soy el que más alto llega? Pues es lo mismo, ¿no? Es decir, si te marcas un objetivo y te plantean la vida así, oye, pues avanzará mucho más que quedarte ahí sentado, dejando que tu vida pase alrededor. Y nada más, porque solamente hay una vida, es la que hay, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a marcar yo un lunes? Si a mí me encantan los lunes, igual que el martes y el miércoles, ¿no? Pero el lunes tengo 7 días por delante, el martes ya me quedan menos.
Vaya discurso del lunes con la banda sonora del doctor Zhivago que nos acabas de hacer, Sergio.
¿Tú crees que la gente se habrá animado para despertarse el martes algo
yo
mejor?
Creo que sí, ¿eh? Yo creo que ya con lo que has contado ha sido como terapia o medicina.
Terapia de grupo, ¿verdad?
Terapia de grupo.
A través de las ondas.
Y sobre todo con esa banda del doctor Zhivago que nos encanta. Nos hace recordar, evidentemente, al anuncio de la lotería, pero hay que reconocer que es una gran banda sonora. Pilar, ¿a ti te gusta?
Es preciosa.
¿Y te gusta el 98?
Un buen año.
Un buen año, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Un año, el 98, en el que fue declarado Año Internacional de los Océanos por la Organización de las Naciones Unidas. También fue cuando Volkswagen lanza el nuevo modelo New Beetle, que fue todo un éxito en las calles, todos quisimos tener uno.
Y, ¿rojo?
O verde, ese verde ciritione, ¿no?, que se paseaba, y el amarillo que se paseaba.
Y el amarillo.
También, que no pasaban además desapercibidos estos coches. Uh-huh. Y bueno, fue un año también en el que tuvimos una despedida musical de un grupo español, el último de la fila. Se despidió y anunció su definitiva disolución.
Qué pena, ¿eh?
Sí.
A mí me encantaban. Bueno, luego hemos separado
todo
también,
tiene su tiempo también.
Sí. O sea, ¿a ti, Sergio?
A mí me gustaban. Reconozco que me gustaban más al principio, lo que antes de que Kimi Portet montara creara el último de la fila, tenía un grupo que eran Los Burros.
Ah, sí.
Que a mí me...
¿Te acuerdas la canción de Huesos? Tú eres huesos, 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 tú eres solo huesos, unidos por tus... Exacto. Bueno, ¿y esto qué suena? ¿Qué es? ¡Huesos! Ay, claro. No lo he reconocido. Claro, es más moderna, dice Fran. Vamos a recordarla un poquito.
¿Cómo te voy a querer, estando flaca como estás? Mis besos se pueden perder.
Eso a mí no me lo dirán en la vida.
Me encanta, podría servir contra la anorexia. Me gusta.
Más cosas que pasaron en el año 1998 en política. El Pleno del Congreso de los Diputados español aprobó por unanimidad la supresión de las penas de cárcel para los insumisos. También fue una medida muy celebrada, sobre todo entre la juventud, sobre todo masculina española.
Y femenina, que tenían que esperar a que volvieran los novios de la mili.
Bueno, pero también tenía su ventaja.
Que parece que nos queda muy lejos, pero nada de eso, ¿eh?
Yo creo que, bueno, quizás algunas no lo celebraron tanto, pero bueno, habría que preguntarlo, ¿no?
Habría que hacer una encuesta.
Y en cine, bueno, pues fue un año en el que triunfó la película Titanic.
Hoy, curiosamente, se subastaba el dibujo de la actriz desnuda de Titanic.
De Kate Winslet.
Exactamente. Uh-huh. En la película, ¿no? Del dibujo que le hicieron desnuda en la película, pues hoy salía a subasta, es curioso, ¿eh?
Bueno, pues fíjate, ganó nada más y nada menos que 11 Óscares, o sea, casi nada. Fue, bueno, una película que fue un bombazo, ¿no? Ese año 1998, en la que también, hablando de música, en la ciudad de Birmingham se celebró Eurovisión. Y el primer puesto fue para la transexual Dana Internacional. Consiguió vencer con su tema Diva, consiguiendo así la tercera victoria para Israel en la historia del festival.
volver a presentar este año o es un espejismo? ¿O he oído campanas?
Bueno,
sí, me está diciendo Julio, que viene dentro de un ratito, que sí. Bueno, pues sí, pues se va a presentar
si
este año también.
A ver si repite, a ver si tiene tanta suerte. Repite el éxito.
Años después, mira, vuelve a presentarse.
Si hablamos de informática, a ver, Mariló, pregunta de trivial. ¿Qué sistema operativo lanza Microsoft ese año al mercado?
El Windows 97.
¡Bien, quesito!
¿Tú lo sabías, Sergio?
¿Perdón?
¿Tú lo sabías? ¿El Windows 97?
No, Windows 98.
¡Ah, 98!
Windows 97, el quesito me lo llevo yo.
Ah, entonces
y
te lo llevas
gano
tú.
La partida.
Te lo llevas tú.
Sí, sí, Windows 97
me, no varía un año.
Windows 97.
Bueno, qué mala es esta hora, chicos.
Vamos para partida entonces, ¿eh? Ya tenemos quesito, vamos para partida.
Sí, sí.
¿Qué ciclista se proclamó campeón del mundo tanto en ruta como en contrarreloj?
Indurain. No.
A ver, Sergio.
Tanto en ruta como en contrarreloj.
Sí.
Uf.
En el 98...
En el 98 fue en contrarreloj y en ruta fue en el 98. Fue el primer ciclista español.
Pues la verdad es que no tengo ni idea. El ciclismo tampoco, hombre. Hay Perico Delgado, todavía era pronto.
Abraham Olano.
Abraham Olano.
Ay, Olano, claro.
Y se creó la Asociación de Internautas. Ya Internet era algo muy popularizado entre todas las personas. Todas las casas tenían Internet, así que se crea la primera...
Empezaban a tener, ¿no? Yo creo, ¿no?
Empezaban
a tener.
Y se creó la primera asociación. ¿Tú eres miembro?
No, yo tampoco, no sé, habría que indagar. Año 1998. Sergio, muchísimas gracias una madrugada más por estar con nosotros. Yo creo que nadie puede analizar la publicidad como lo hace Sergio Rodríguez, así que es un privilegio contar con él en este programa y con toda su batería de anuncios publicitarios que analizamos cada martes. Muchísimas gracias, Sergio.
A vosotras, como siempre.
¿Y por qué no?
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?